eso, Es imperecedero. Pongo la taza futbolera apuntando al invitado, Esto, por si no lo recordás, es de cuando en un móvil estaban entrevistando a hinchas de Racing que estaban por sacar la entrada para un partido contra Boca, y un muchacho se interponía en la nota y gritaba: ¡Boca la concha de tu madre!
¡Boca la concha de tu madre!
Tratamos de ubicarlo y falleció justo antes del título de 2001.
¡Boca la concha de tu madre!
Es un momento histórico del periodismo deportivo, por eso con esto te damos la bienvenida, Ezequiel Fernández Murs. Gracias por venir.
Gracias a ustedes, buenas. Las notas de cancha son difíciles, ¿no? Son complicadas.
Son imposibles. Con una cámara es imposible.
Son gerientas.
Claro,
sí.
Hay que bancarse, dice. Las del obelisco son peores.
Uf. Bueno, eso es imposible. Eso es imposible. Y generalmente el cronista tiene que llevar alguna pulserita o algo que identifique que tiene alguna cercanía, por lo menos para decir, che, miren que yo en realidad...
Sí, sí, pateo para acá.
Porque normalmente se asume que sos del contrario.
Claro,
Después eso terminó llevando al periodismo político también muchas veces. Pero bueno, de eso zafaste, Ezequiel, y zafaste porque elegiste otro tipo de carrera dentro del periodismo. Me parece que es un tipo de carrera que hoy, con honrosísimas y geniales excepciones, no es la más común. Probablemente también entiendo que cómo se están construyendo los medios hoy. Y la primera pregunta que te quiero hacer es muy general, y antes de entrar en tu libro, es ¿cómo ves al panorama de medios hoy? Mira qué simpático lo que te estoy preguntando, Ezequiel, porque bueno, ayer...
¿Existen los medios?
Bueno, es una buena pregunta.
¿El periodismo?
El periodismo sabemos que
sí. Qué difícil que está, cómo ha cambiado todo, ¿no?
Demasiado.
Sí. Porque se juntan distintas cosas. Por un lado, creo que está la crisis del país, ¿no? Una crisis económica que inevitablemente afecta a todos y a los medios también.
Sí.
Pero a su vez está la crisis propia de la industria periodística, ¿no? Esa reconversión desde que apareció la web, que no saben los medios para dónde dirigirse, que dan todos manotazos de ahogado, que de uno abre un diario de un domingo hoy y lo abre hace 15, 20 años y te das cuenta. Antes no te entraba por abajo de la puerta de tu casa, de lo gordo que era, los clasificados, y hoy sí te entra por abajo de la puerta de tu casa, fácil. Sí. Y eso que perdiste ahí, que los medios, que la industria periodística perdió ahí, no se traduce en la web. Y peor aún, invirtieron guita en la web, una guita que no volvió. Entonces hay una crisis ahí clara y no todos tienen canales de televisión y radios, cables, no todos tienen compañías telefónicas para zafar, como por ahí podríamos decirlo de Clarín, ¿no? No todos son Clarín. Entonces ahí tenés posibilidades de distintas cajas. Y si no tenés el medio, tenés la plataforma. Y si no tenés la plataforma, tenés la pantalla. Y si no tenés o sea, ahí tienen mucha chance de recaudación. Pero lo que es el medio estrictamente periodístico, que no depende exactamente de otras cajas, y que inclusive antes por ahí era más de una propiedad de una familia tradicional, supongamos, periodística, y ahora pertenece a fondos de inversión que vos no sabés ni quiénes son los dueños, ni qué intereses tienen. Entonces, por un lado está esa crisis económica y por otro lado la periodística en sí mismo.
Sí.
¿Qué decís? ¿Estás defendiendo el interés de ese fondo de inversión que ahora es el dueño de tu medio? ¿Estás defendiéndolo en el sentido de que no podés decir lo que ese medio no quiere que digas, lo que ese fondo de inversión no quiere que digas?
Totalmente. Es muy difícil sostener la independencia.
Exactamente. Sí, generalmente ha sido siempre difícil, porque en definitiva dependés de tus prejuicios, supongamos, ¿no?
Sí.
Pero antes los dueños no eran dueños de tantas cosas. Ahora está todo tan diversificado y en general defienden intereses económicos. En general son fondos de inversión, muchos de ellos. Y estoy hablando de medios muy grandes.
Hoy, perdón, Ezequiel, pero yo tengo acá Juego Luego Existo, Escribir el Deporte, compila tus columnas. Y vos has logrado, en base a tu trabajo, a tu trayectoria, también a que arrancaste mucho antes de que pasen todas estas cosas, pero tu identidad no está atada a un medio, por más que sean columnas de La Nación.
No solo de La Nación, de Página 12, hay de Mística, hay agencias, cables de agencias de noticias, inclusive.
¿Cómo hace alguien hoy para poder trabajar en un medio sin tener opinión propia en un medio sin formar parte de lo que plantea ese medio? Porque eso es algo también que está bueno contarlo, porque mucha gente, viste, no sé, pasó lo de Clarín, siempre aparece algún imbécil que dice que se vayan, porque total. Y bueno, gente que probablemente pensaba como pensaba, no como Clarín.
pensaba como pensaba y defendía lo que pensaba escribiendo.
Totalmente.
Y cuando no se puede, cuando te quieren cambiar algo de lo que escribiste, y que es lo que vos viste, de lo que vos fuiste testigo, te lo quieren cambiar, bueno, ahí estaba, y lo sé, los casos de muchos periodistas que, bueno, sacame la firma. Claro. Yo no firmo eso, eso lo firmará Clarín, pero yo claro. no firmo eso. Eso ha pasado
que
muchas
es terrible,
veces.
También es terrible.
Es tremendo, sí, sí, sí. Pero es
lo
tremendo.
Personal te tiene que doler.
Sí, es tremendo, pero sucede, sabemos sí. que sucede. A ver, yo siempre como que la agencia de noticias en las que trabajé, digo trabajé, hablo en pasado porque ya dejé de hace 10 días de trabajar en ANSA.
Wow. Con trabajé, celular y no trabajando en ANSA, sí. Ese es otro.
dos noticias. trabajé 41 años en agencias de noticias yo, o sea, sí. NA primero, DIN después y ANSA luego, ANSA los últimos 31 años. Y la agencia de noticias, aparte de una redacción a mi gusto cómoda, cómoda en el sentido de que hay menos narcisismo, menos, como no hay foto ni firma exclusiva ni esas cosas, entonces hay mucho menos narcisismo, hay mejor compañerismo en una agencia de noticias, sí. Se la pasa mejor la redacción en sí, uno va a estar ahí 6 horas mínimo, bueno, a pasarla un poco mejor. Y era una defensa también económica eso, ese era fue mi principal ingreso siempre. Sí. Y eso te permite ser valiente también.
Claro.
Porque vos tenés una guita fija que ya sabes. Entonces, si en otro lugar te joden, supongamos, y bueno, vos te podés hacer el valiente, porque tenés sí, una caja segura. Yo en general fui de repartir los huevos en distintas canastas. Cosa que te hace laburar mucho más, en un sentido. Te permite jugar a ser un poco más libre, porque no estás dependiendo de ninguna en exclusiva, ¿no? Y entonces, si en algún lugar te complican, y bueno, tenés la libertad de elegir qué haces. Bueno, denme la guita y me voy. Digo denme la guita y me voy, pues no soy de regalar el trabajo. El trabajo es sí. Obvio que no se regala. Entonces, si no les gusta algo, bueno, que te den la guita y te vas. Es así, lo marca la ley. Pero esa defensa de la agencia me permitió a mí también jugar a ¿cómo te podría decir? A ver, y en los lugares generalmente me llamaron. Y si te llaman, ya está, es esto. Vos me llamaste y ya sabés lo que hago, más o menos.
Sí.
Entonces, no pretendas luego que me mimetice a ustedes, ¿no?
Sí.
Que me parezca a ustedes. Si me llamaste, déjame escribir lo que escribo habitualmente.
A mí hay algo que me parece que es, creo que lo que más me gusta de tus textos es que siempre me voy a encontrar con una historia.
Sí.
O sea, quizás a mí como consumidor de deporte no me interesa tanto el análisis del juego, sacando ciertas cuestiones o ciertos equipos que quedan en la historia. Pero sí me interesa eso que haces vos, que se nota que recorriste librerías, buscaste bibliografía, encontraste algo que te permitió construir un relato que va mucho más allá de lo que querés contar.
Sí.
Eso a mí a veces me da miedo que se pierda también. Me pasa con vos lo que me pasa con ciertos futbolistas que son de élite y digo, tengo miedo que no aparezca otro así.
Se necesita tiempo para eso y sí. Los tiempos hoy son mucho más complicados en el periodismo. Lo que lees, esto que me decís, habitualmente es una columna semanal en la noche.
Sí.
Entonces esto me da un tiempo a mí de... Mm. Sí, a veces es un tiempo por ahí, no sé si excesivo, le doy mucho tiempo, le dedico mucho tiempo. Por ejemplo, el miércoles pasado, ayer, escribí de Tiger Woods, ¿no? Y yo no sé nada de golf, ni jugué al golf. Sé lo elemental de golf. Pero me interesaba mucho la situación de padre e hijo, ¿no? El padre que había muerto, él me metió con el padre que lo llevó a la televisión cuando tenía 3 años, que a los 8 años le puso un psicólogo deportivo. Es decir, fabricó un ídolo deportivo, un tipo que iba a ser un fenómeno. Y ese padre se muere, y cuando se muere, él se va con el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, al que había pertenecido su padre. Y hace simulacros de pueblos afganos, le pegan, dispara, algo así como que quiero ver qué hizo mi padre, ¿no? Hasta que su entorno le dijo, ya está, ya basta, y le parecen una colección de amantes.
Sí.
Y después le vienen las lesiones tal vez por producto de ese entrenamiento militar que él hizo, que no es el entrenamiento de un deportista. Uh-huh. Él salía a correr a la mañana con botas militares. Y sí, después tuvo 4 operaciones de rodillas, ¿no? No es casual,
claro,
me
claro.
parece. Bueno, toda esa historia, su gran amistad con Michael Jordan, y Michael Jordan diciéndole, mira, a mí me pasó lo mismo. Cuando murió mi viejo, yo me fui a jugar al béisbol a ligas menores, porque quería ver qué había hecho mi viejo. Este, es esa cosa de consuelo que se necesita. Sí. Y el tipo que había ganado su primera Augusta, mayor en Augusta, a los 22 años. Y era hijo, y se abraza con ese padre. Y el domingo lo ganó con 43 años, y al primero que abrazas al hijo, ¿no? Este, dejaste de ser hijo, pasaste a ser padre. ¿Qué cambió en esa vida? A mí esas cosas me interesan mucho porque creo que son tierra a tierra, son de todos, a todos nos pasa.
Totalmente.
Sin la fama del personaje.
Está bien, pero una
a todos
persona,
nos pasa lo mismo.
En definitiva es una persona.
Exactamente, es una persona. Sí, sí.
¿Jessy? No, te quería preguntar si estás viendo que hay una generación nueva que esté interesada en eso. Recién estaban hablando del momento en el que está el periodismo en general, pero ¿vos ves cómo hay un interés, como un hambre así de escribir así, o está como en emergencia?
No, lo hay, sí, completamente lo hay. Lo que hay es menos medios dispuestos a aceptar esas historias, a publicar esas historias. Se abrió mucho, la web abrió muchos espacios. Mm. Son espacios a veces que cuesta sostener, ¿no? Pero hay para leer. Los medios tradicionales por ahí están más complicados con eso. Ahí es donde yo te digo que dan manotazos, no saben bien qué hacer. Si no saben, los de papel no saben qué hacer bien, parece como que inevitable que el papel va a desaparecer en términos de industria periodística. Sí.
Me imagino que te deben escribir a vos incluso los que están estudiando.
Y... Sí, me escriben mucho. Sí, vos subís a un subte y viste que en el subte antes, no sé, 20 años atrás, sí. 20, 25... La mitad de los que estaban sentados ahí leían un diario.
¿No? Sí, claro.
Ahora, el 90% ahora ven el celular, ¿no?
Sí, es una computadora.
Es una computadora. Y es distinto ver el celular que ver el papel en términos de las historias. Uno pensaría que por ahí es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo igual privilegio la historia, a mí me gusta la historia. Y ahí me di cuenta una vez en Islandia, fue esto, en Reykjavik, tenía que ser una historia que quería perseguir a Bobby Fischer. Y no tenía nada, tenía solo papel y lápiz. Y con papel y lápiz logré una de las historias que a mí por lo menos más me gustó escribir. Entonces ahí es donde yo dije, no importa la herramienta, importa la historia. La historia es siempre lo que va primero.
El tema es que, perdón, Leo, una cosita, pero es dentro de lo periodístico, ¿no? Porque nuestra mirada desde lo periodístico, pero una persona que está yendo a laburar al centro, no sé, a una oficina, y quizás en el celular puede ver todos los goles de Messi de los últimos
Sí, pero es imposible competir con eso.
Por
yo
eso.
No voy a competir con eso. Yo nunca quise ser Susana Jiménez, está claro eso.
Está clarísimo.
Pero sí tenés un nicho, qué sé yo, hay gente que... Sí. Digo, yo me gano la vida hace 42 años de periodista.
Totalmente.
Y me la gano de periodista. Y lo único que cobro es el sueldo periodístico y vivo exactamente de eso. Entonces hay un espacio de que se puede vivir de eso sin ser, como te digo, ni Susana Jiménez ni
nosotros lo comprobamos con esto,
claro.
Con los socios del club. Mirá, nos bancamos.
Mejor comprobación que esa.
Sí, exacto. Sí.
Ezequiel, cuando imagino que cada nota, obviamente recís, acabas de decirme, me gusta la historia y a nosotros también, porque te leemos y decimos, wow, que esto es espectacular, aquello me gustó más, aquello no tanto, aquello un poco, y vas con personajes muy fuertes a veces y hasta con historias desconocidas. ¿En algún momento que escribís, pensás en el protagonista que lo pueda leer? ¿O solo pensás en aquel que en el lector de siempre, en la persona que te puede llegar a descubrir también? ¿O pensás en el protagonista que estás escribiendo?
Primero pienso en mí, en que a mí me interesa. Que a mí me atraiga lo que estoy escribiendo. Si a mí no me atrae lo que estoy escribiendo, renuncio de modo inmediato. Inclusive después de haber avanzado mucho, avancé mucho y es como, ¿viste? Es como esa búsqueda de petróleo, es aleatorio todo. De repente no encontraste petróleo y renunciá, chau, déjala. No fuerces, yo no me gusta forzar. Entonces ahí arranco para otro lado, necesito que a mí me atraiga. Y después yo me considero tierra a tierra, yo no escribo para marcianos, escribo para gente como nosotros, como yo, como cualquiera. A ver, yo nunca ni subestimé ni sobreestimé al lector, ni en Página 12 ni al de La Nación, que son públicos supuestamente distintos.
Sí.
Y la verdad que las historias que elegí fueron siempre las mismas. Entonces a mí yo necesito que la historia me emocione, me indigne, que me produzca, que no me sea indiferente. Esencialmente que no me sea indiferente, que algo me produzca. Y eso, ese algo que a mí me produjo, lo que yo intento es luego, no digo nunca ser objetivo, no existe la objetividad, lo sabemos, somos sujetos, escribo para sujetos, me leen sujetos, voy a ser inevitablemente arbitrario. Lo que intento ser es honesto en cuando presento la historia. Si voy a hablar de un fulano que se mandó una macana, intento también que el bosque, porque por ahí ese fulano en 90% de las situaciones anduvo bien, jugó bien, y se equivocó en una. Bueno, entonces intento que eso también, ahí es donde me propongo ser, entre comillas, justo, digo, ¿no?
¿Caló? Me quedé pensando en que hay nuevos periodistas en medios digitales y demás que quizás no son tan conocidos.
Sí.
¿Cómo hace uno para llegar a esos medios? Porque da la sensación de que hay que desmalezar demasiado, ¿no?
Sí, es cierto. Hay que desmalezar demasiado.
¿Tenés alguna técnica o simplemente llegaste por...?
A ver, de los de afuera, en general, es porque tengo invitaciones para congresos, situaciones de afuera, y ahí uno se va contactando. Y eso te permite ya ubicar. A mí me interesa también la coherencia en términos de, qué sé yo, para que me genere credibilidad el tipo que estoy leyendo, ¿no? Sí, este es el mismo tipo que a su vez también ya había hablado de tal fulano. Este es el tipo que hace 10 años está preocupado porque la Premier League es un lavadero de guita. Este tipo es el que... este tipo tiene un libro sobre eso. Entonces, respeto mucho a los autores de libros en general, porque son tipos que le dedican 3, 4, 2, no sé, lo que sea, años le dedican a un tema que vos le dedicás una semana, y ellos le dedicaron años. Entonces ese tipo generalmente me genera un respeto. Intento contactarme con el autor y ver historias. A ver, por ejemplo, una vez encontré una historia extraordinaria de Rui Castro, un dramaturgo brasileño muy bueno, sobre Chico Buarque y Garrincha, ¿no? Ambos exiliados en Roma. Años 60. Y la historia era fabulosa. Entonces digo, ¿esta historia habrá existido o no habrá existido? Bueno, logro contactarme con Chico Buarque, Garrincha fallecido, y Chico Buarque me empieza a contar más historias de eso y me confirma y me cuenta más historias. Y a mí me resultaba extraordinario eso. Y a eso llego gracias primero a un libro. Después, a partir de ese libro, hago lo que más me interesó a mí de ese libro.
Eso es espectacular.
Wow.
Eso me fascina. Hay un hito de tu carrera, es... cerramos esa cosa, cerrá eso porque hay un maleducado tocando bocina.
Feriado, aparte un jueves.
Que es ubicado.
Al lado de un programa de radio.
Hay gente que está muy enojada. Un hito de tu carrera es el libro de Bonavenas, Díganme Ringo.
Sí.
Sé que hablaste 2 millones de veces de eso, pero no me importa porque...
¿Te quiero ver?
No, de Bonavenas en general, pero... De Bonavena, ¿qué es lo que te atrapa originalmente? ¿Es la gesta deportiva? ¿Es la tragedia? ¿Es la argentinidad del personaje? ¿Es todo junto?
Lo popular del personaje.
Claro.
O sea, ¿cómo llega a ser tan popular?
Sí. A mí cuando me ofrecieron eso era como una lista de 20 personajes. Había, supongamos, 18 jugadores de fútbol y todos fallecidos y estaba Bonavena. Era una colección de personajes populares de la Argentina fallecidos. El deportivo me lo ofrecieron a mí. Y estaba Bonavena en esa lista y yo deseché todos los futbolistas y dije Bonavena, porque yo tenía un vínculo con el boxeo un poco complejo, diría, o limitado, si se quiere. Yo había ido al Borda, había visto boxeadores dañados, NNs, boxeadores no conocidos.
Sí.
Entonces me interesó mucho todo el tema de los golpes, de los daños que producen los golpes del boxeo. Y es como que eso me generaba a su vez una distancia con el fenómeno popular del boxeo. Entonces dije, ¿cómo me vuelvo a acercar al boxeo? Entonces, con el personaje. Dije, este es un personaje popular, esto me va a permitir entrar por otra puerta a este mundo. Y me ayudó, exactamente, me permitió eso. Y después, qué sé yo, Bonavena formó parte de mi adolescencia. O sea, eso me veía con mi viejo y mis hermanos las peleas de Ringo. Entonces, ya como periodista, entrar a esa vida me parecía interesante.
En el libro, en el prólogo de Alejandro Wall, se narra una experiencia en una conferencia en la que te invitan, que tiene que ver con el fair play, y que vos en Inglaterra hablando de la mano de Maradona y también diciéndole, bueno, pero ustedes en el 66 hicieron esto. Y pensaba también en el VAR, lo que pasó ayer en el partido, del Tottenham contra el Manchester City. El VAR en el Mundial 86 nos dejaba sin un gol seguro. Sí. ¿Cómo te llevas con estos cambios en la tecnología en el fútbol, teniendo en cuenta eso, que hay algo que se pierde en pos de una supuesta justicia?
Sí, lo de Coventry, el congreso ese en Inglaterra, esencialmente lo que quería, que sabes, es otro de los objetivos, es incomodar, ¿no? Sí. Van a hablar del fair play. Bueno, les voy a hablar de la mano de Dios, pero les voy a decir que a ustedes les enojó porque los perjudicó, obvio, pero que es, en el fútbol la hacen todos, esa mano de Dios. El problema fue que a Diego no se la dieron.
Claro.
Y a ustedes le dieron muchos intentos de mano de Dios. No le salieron tan artísticamente como le había salido a Diego la mano de Dios. Y era una provocación, obvio, y se generó un debate interesante. Y el VAR es como inevitable. A mí me parece que no está mal el VAR. Y todas estas polémicas que están sucediendo también me parecen inevitables porque son los primeros años de, claro, de VAR. Entonces, habrá que perfeccionarlo el VAR. En algún momento genera dudas porque queda siempre librado finalmente a la interpretación.
Tal cual, humana.
Humana. A ver, este gesto que vimos del árbitro turco ayer en el partido de Tottenham y Manchester City. Cuando se señala como la cadera, ¿no?
Claro.
De Llorente. Porque Llorente hace el gol con la cadera, pero todos vimos.
Le pegó la mano.
Yo también vi la cadera,
Yo también la vi la cadera, pero también vi el brazo.
Claro. Después lo vi yo.
No, yo lo vi el brazo.
Y termina con una sensación de injusticia al final.
Exacto.
Porque es a uno sí, a otro no.
Exacto. A uno se lo aplicaron al milímetro, que vieron ese offside del Kun de milímetro. Y al otro no le aplicaron el milímetro de ese brazo, porque ese brazo existió también. Y es más, si uno más o menos sabe, jugó fútbol, el movimiento de Llorente es para engañar, porque Llorente hace como que cabecea.
Exacto.
Entonces Llorente está haciendo un engaño como el de Diego, con la mano de Dios, cuando simula que cabecea. Entonces, evidentemente, si Llorente está simulando el cabezazo, es porque él sabe que no va a cabecear, lo está simulando el cabezazo. Y él sabe que está empujando esa pelota. Para mí fue clarísimo.
Y un tipo que mide 2 metros de altura. O sea, que ya sabe cuando una pelota le va a la cabeza.
Le sobraba, él sabía que no llegaba. Para mí fue clarísima. A mí me sorprendió que el árbitro fuera decisión propia, porque evidentemente, vos viste cuando fue la final del Mundial, Pitana, el penal que le da Pitana a Croacia, ¿no?
A Croacia.
A Croacia, en la final, Pitana no estaba convencido de darlo. Mm. Y evidentemente el árbitro VAR es el que lo convence de que hay que sancionar penal. Entonces ahí fue el árbitro VAR el que prevaleció sobre el árbitro de campo. Mm. Y acá fue el árbitro de campo el que prevalece sobre el árbitro VAR. Porque si el árbitro VAR lo llamó,
porque
al turco,
algo extraño,
es porque vio que acá hay algo. Y el otro es el que hace el gesto directamente. Que él cree que eso fue con la cadera. Uh-huh. ¡Epa! ¿Cómo? ¡Guau! Mirá que hay millones y millones en juego en eso que sea, en esa decisión de un segundo.
¿Qué tiene que tener alguien para ser ídolo del público argentino? O sea, ¿qué condiciones tiene que reunir? Yo pienso mucho en casos muy concretos, ¿no? No solamente en Messi, ¿no? Y en eso que nos pasa siempre con Messi. Pero también pensaba, inclusive, si querés, con algo más chico, con Higuaín y su relación con el público desde la selección argentina. Pienso en Bonavena, que la idolatría que hubo por Bonavena. Pienso en el camino de Ginóbili, que obviamente no es ídolo al instante, pasaron varias cosas. Pienso en lo que muchas veces se celebra de un ídolo, como si hubiera una grieta de Ginóbili. No, bueno, este tipo es un tipo ejemplar, mira, familia, qué sé yo. Y otros de Maradona, lo que los seduce es todo lo opuesto también, es la contradicción.
Sí.
¿Tiene que haber algo concreto o también somos un público complejo nosotros?
A ver, Maradona es argentino. Mm. Bielsa es argentino. Mm. ¿Se parecen en algo?
No.
Cada persona es un universo, cada persona. Ah, le tocó ser ídolo. Bueno, ¿por qué? Por sus triunfos, puede ser, por un lado. Bonavena no tuvo triunfos. Entonces, ¿por qué? Y bueno, su empatía con la gente. A veces tiene algo de vendehumo eso.
Sí.
Como decimos hoy más fácilmente. Y vos fíjate que Messi, en esa gran entrevista que le hicieron el otro día Martín Souto y Pablo González en la radio Club Octubre, Messi, hay algo que él enfatiza, es no somos vendehumo, dice Messi.
Claro.
¿No?
Sí.
Y lo dijo de modo fuerte, evidente para mí que se refería a la generación del 86, y a esta cosa de que nosotros dejamos la vida por la camiseta y es como que lo enfatizan y cruzamos los océanos y San Martín y la cordillera de los Andes quedaron chicas al lado de nuestra gesta, y etcétera, etcétera.
A mí me agotó, no te voy a mentir.
Sí, me agotó eso. Creo que a todos los agotó un poco.
Sí.
Y Messi lo percibe eso y evidentemente le molesta eso. Yo creo que se sintió cuando esto que dijeron ahora, que había dejado el partido, el segundo partido amistoso contra
Marruecos
para irse al bautismo del hijo de Cesc
Fábregas.
Y ahí yo creo que fue como dijo, no, basta, hay que hablar, ¿no? Algo tengo que decir.
Claro, porque ya estaba arreglado que no jugaba.
Sí.
Y que todos sabíamos que jugaba y volvía a la selección, porque la marca que viste a la selección tiene que paga por eso.
Y tiene una lógica.
Claro.
Tiene una lógica. Yo no reniego la parte de negocio del fútbol.
Y no, porque se, todo va de la mano. Exacto. Argentina gana más plata porque él juega en la selección.
Exactamente. Y él además es una persona, no nos olvidemos de eso. Y él, estoy seguro que tiene conciencia de lo bueno que es en comparación a todos los demás.
Obvio, sí,
no que, obviamente sabemos que no quedaría bien que diga, che, loco, yo soy el mejor de todos, sí, no me rompa mal las pelotas. Sí. Pero bueno, y a, su vez
debe ser consciente también de que hay algo que bueno, es humano. Entonces, en situaciones de complejidad con la camiseta argentina, él se ha bloqueado. Se ha bloqueado en situaciones decisivas. No ha sido el Messi desequilibrante, que sí lo hemos visto. Bueno, es humano. Tiene un problema ahí. Ay, bueno, ¿y qué?
Sí, ¿es menos bueno?
¿Y qué? Exacto.
13 años más, 13... Sí, 14 años.
Es un deporte colectivo. Es un deporte colectivo. A ver, si sabemos que Messi de repente puede incomodarse en esa situación, loco, jugamos otros 10. ¿Qué hacemos los otros 10? Si ya sabemos esto.
¿Lo ayudamos o esperamos que venga El Salvador?
Exacto.
No, le echamos la culpa a él de que los demás son sus amigos.
Es más cómodo. Eso es mucho más cómodo. Claro.
¿Calo?
¿El argentino no prefiere a Maradona sobre Messi porque el argentino, puesto en la situación de Maradona, hubiera hecho todo lo que hizo Maradona y no lo que hizo Messi? Digo, el Escaña en Barrio Parque. Versus ser ordenado, tener una familia, que no saber mucho de la vida, nada.
Podría responder por Ezequiel. ¿Y por qué lo quieren a Bielsa, una gran parte de los argentinos?
Sí, o a Ginóbili.
Sí, a Ginóbili. Hay de todo. El Diego es cierto.
Pero el Diego lo quieren más que a todos esos.
A ver, yo creo que el Diego en México 86 es ya, Diego, ya está.
Ya está. Es un andate.
Eso le gana
todo lo que puedas hacer de aquí en más no importa. Y en cambio, yo creo que Messi, una vez leí algo que me pareció espectacular, Messi va a ganar el Mundial, le va a ganar a Inglaterra con un gol sobre la hora, con la mano y en offside, y le vamos a pedir que el Día de la Independencia esté con la escarapela en el pecho.
Sí,
siempre es como que hay una cuenta más que se le va a exigir a Messi. Porque Messi, efectivamente, por un lado uno podría decir vende humo simplificándolo, pero tampoco es de golpearse el pecho. Messi tiene una forma distinta de... Messi hace 4 goles y al día siguiente se fotografía en su casa, tal vez por una obligación con sus cuentas sociales, pero está en pantuflas y tomando mate con los hijos. No está en una situación de reviente, de no sé...
Qué desgracia no valorar lo que tenemos cuando lo tenemos, ¿viste?
Por eso igual yo creo que lo valora mucha gente. Yo creo que la minoría esa que hace más ruido esa minoría... Y hay esta cosa de los medios más grandes, ¿no? Que se enojan con las redes sociales, que reproducen basura o hacen... Pero a su vez estás reproduciendo vos esa misma basura. O sea, los memes que se burlan de... Y vos los estás publicando.
Estos memes que se están burlando de él.
Pero no los publiques entonces. Si son una burla, ¿para qué publicas la burla?
Este meme que está buenísimo, me hace reír, está mal. Sí.
Te quería preguntar tu opinión sobre el crecimiento del fútbol femenino. Sí. El movimiento de mujeres en el fútbol.
Y es una consecuencia de, ¿no? No lo escindo porque es imposible escindirlo. Bienvenida a la consecuencia, bienvenido al movimiento. Yo creo que es extraordinario porque es de lo más, es como que de lo más sólido y movilizador que ha sucedido en años, de los años. En términos de darte cuenta que es inevitable que eso siga avanzando. Es como el que no lo quiere ver es porque, bueno, qué sé yo, quédate a vivir en la caverna y alegrate con tu caverna. Entonces ahí el fútbol no le queda otra que acompañar. Algunos dicen, bueno, la AFA fue políticamente correcta, ¿no? No estaba muy convencida la AFA. Por lo que sea, que lo tenga que hacer. Claro.
¿Y entre los periodistas todavía igual es difícil o vos ves que hay como un avance?
Entre todos creo que es difícil. A deconstruir, ¿no? Que la tierra mía, tuya y de aquel. Tenía un amigo entrenador y comenzó a entrenar mujeres él también, ¿no? Y claro, y él de los años es hombre a hombre, marca como último hombre, hasta que las pibas le dijeron...
Sí, última piba.
Escuchame, hombre a hombre, ¿dónde está? Porque no lo vemos dentro de la cancha.
Sí, sí.
Y bueno, y eso me pareció una figura muy interesante para todos. Para todos.
El libro que está hoy es Juego, Luego Existo, Escribir el Deporte, Ezequiel Fernández Mur. Siempre es un placer charlar con vos, Ezequiel, así que
igualmente, tenemos ya esta, debe ser una...
Cuarta, quinta
charla que tenemos.
Más sí, o pero menos. ¿Sabés qué diferencia así hay? Que 100 goles más de Messi.
Como 100 goles, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Y qué impresionante saber una cosa, qué impresionante saber que el monstruo este que hablamos antes, Tiger Woods, el martes estaba viendo a Messi seguramente con sus hijos, pues sus hijos aman a Messi. Entonces sus hijos seguro que vieron a Messi. Y yo estoy seguro que si él no estaba con sus hijos, pues viven con la madre, a veces están con el padre, seguramente se cambiaron mensajes, hablaron, ¿viste lo que hizo hoy Messi? Estoy segurísimo que lo han hecho, ¿no?
Sí, es increíble. Gracias por venir, Ezequiel.
Muchas gracias a ustedes.